Romanos 1, 16 y 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Este es un verso muy conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Permítenos entenderla en esta tarde, Señor, y que podamos salir de aquí edificados a través de la misma, que tú hables a nuestros corazones y entendamos, Señor, el Evangelio de Jesucristo de una manera como nunca antes lo hayamos entendido, Señor. Te pido que me ayudes a mí, Señor, tu instrumento en esta tarde, para poder explicar esta tu palabra, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado a través de la misma, Señor. Para gloria y honra tuya, te damos gracias. Amén y amén. Bien, yo quiero hablar de algo hoy en esta tarde que realmente me apasiona mucho. Me encanta hablar sobre este tema. Y es el tema del Evangelio. Y quizás cuando hablamos del Evangelio, muchos dirán, bueno, yo he escuchado el Evangelio tantas veces. Otra vez vamos a escuchar el Evangelio. Nuevamente vamos a escuchar el Evangelio. Y es que a veces, quizás lo que hemos escuchado no es un evangelio tan céntrico como el que dice la Escritura. Y por eso realmente me encanta hablar sobre este tema. El evangelio no es como un restaurante. Usted va a un restaurante y pide un plato de comida, ¿verdad? Y el chef que diseñó o preparó ese plato, él tiene unos ingredientes en ese plato, pero muchos de esos ingredientes a lo mejor a usted no le gustan. Así que usted coge ese plato que diseñó el chef y le dice, ¿sabe qué? A mí no me gusta la habichuela. Sácale la habichuela, sácale el arroz, sácale el pimiento, sácale el pique. O si es una hamburguesa, bueno, démela sin pepinillo, démela sin aquello. Sáquenle la mayonesa. Y al final usted se termina comiendo algo que no fue lo que diseñó el chef, pero que fue algo que era lo que usted le agradaba, eso es lo que usted quería, porque eso es lo que usted le gusta. Pues el Evangelio no es así. En el Evangelio usted no puede sacar ningún ingrediente, en el Evangelio usted no puede sacar absolutamente nada. El Evangelio fue diseñado por Dios, y Dios diseñó el Evangelio de una manera en la cual nosotros no podemos cambiarla. No estamos autorizados en ninguna manera a cambiar el diseño de Dios, especialmente cuando se trata del Evangelio. El problema es que cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, de salvación, en muchos lugares, algunos han sacado a Dios como centro del Evangelio y han puesto al hombre como centro del Evangelio. Y como dice ese verso que acabamos de leer, el Evangelio, no se avergüenza el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Pero a lo mejor el Evangelio no es poder de Dios hoy en día porque no estamos predicando el Evangelio. La razón por la cual quizás hay muchas iglesias y mucha gente dentro de las iglesias que no han cambiado es porque posiblemente no han recibido el Evangelio bíblico centrado en la Escritura y han recibido algo parecido al mensaje del Evangelio con uno que otro ingrediente cambiado. Y por eso el mensaje del Evangelio no está funcionando con el poder que debería. ¿Y qué vamos a hacer en esta tarde hoy? Queremos hablar del Evangelio bíblico que dice la Escritura. No el Evangelio que mucha gente predica hoy en día por ahí. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando hablan en las iglesias, lo único que dicen es que Dios me dio un mensaje para ti. No, Dios me dio un mensaje para ti, pero el mensaje no es el mensaje del Evangelio. no hay pecado, no hay arrepentimiento, no está la justicia de Dios y no está la cruz en el medio del evangelio. Entonces eso parece evangelio, se menciona a Jesucristo, pero no es un evangelio céntrico en la Escritura. Lo primero que podemos decir es que el evangelio, como dijimos ahorita, fue diseñado por Dios. Dios fue el autor del evangelio. Y si usted va a Romanos 1, del verso 1 al 2, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que Dios desde antes había prometido el evangelio en sus Escrituras en el Antiguo Testamento. Y si usted va a Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Y ahí podemos ver en el Antiguo Testamento buenas noticias de salvación prometidas en el Antiguo Testamento. Así que el evangelio fue prometido desde el Antiguo Testamento, y la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Se encuentra 107 veces en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Romanos solamente está 12 veces la palabra evangelio. ¿Cuán importante es el evangelio de Dios? ¿Cuán importante es el plan de Dios para salvar al hombre? Bueno, en Gálatas 1:8-9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve y repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema significa maldito. Así que hay una maldición para aquel que predica un evangelio falso. Así de importante es el evangelio de Jesucristo. Y por esa razón se nos manda a la iglesia a predicar el evangelio en todo el mundo. Y al final dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así, antes que venga el fin, dice que será predicado el evangelio a todas las naciones. Así que para entender el evangelio, yo voy a hablar sobre cuatro cosas, cuatro puntos en esta tarde. Cuatro puntos en esta tarde para que podamos entender el evangelio. Primero, vamos a ver quién es Dios. Para poder entender el evangelio, tenemos que saber quién es Dios. Segundo, el pecado. ¿Qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias? Tercero, Jesús. ¿Quién fue Jesús y qué fue lo que él hizo? Y cuarto punto, vamos a ver la salvación, cómo Dios salva a un hombre pecador. Así que como hay muchas cosas que hablar, y yo no quiero estar aquí toda la tarde hablando, vamos a empezar. Primer punto, ¿quién es Dios y cómo es Él? Y cuando hablamos de Dios, la mayoría de las personas sabe que Dios es amor, ¿verdad? Y si usted va a Google o Google y pone Dios es, eso le va a salir amor, y eso es por default. Le sale amor enseguida, porque todo el mundo conoce el atributo de Dios del amor. Por eso es el único atributo que Dios posee. Dios tiene más atributos, además del amor. Atributos son sus características, cómo es Él, cuáles son sus cualidades, qué le gusta, cuál es su carácter. De eso se tratan los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es el amor. Su amor es puro, es perfecto, y en su amor no hay maldad. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y a veces, muchas personas basan toda su enseñanza, toda su predicación en el amor de Dios. Pero ese no es el único atributo de Dios. Así que no podemos basar toda nuestra enseñanza solamente en un atributo de Dios. Porque Dios tiene más atributos además del amor. Además del amor. Y Dice Charles Spurgeon, mire lo que él dice, yo lo copié aquí, muy interesante lo que él dice. Dice, la nariz de un hombre constituye uno de sus rasgos más prominentes. Y así cuando se hace de él un retrato, es posible agrandarla de tal modo que los ojos, la boca y todo lo demás quedan reducidos a algo insignificante. El retrato entonces deja de serlo y se convierte en una caricatura. Y mire lo que él sigue diciendo. En forma parecida, es posible proclamar ciertas doctrinas importantes del Evangelio con tanta intensidad que las demás de ellas quedan relegadas a la sombra. Y la predicación ya no es el anuncio del Evangelio en su belleza natural, sino una caricatura de la verdad. Y debo confesar que hay algunas personas que parecen ser muy afectadas a esa caricatura, dice Charles Spurgeon. Y lo que él está diciendo es que si nosotros cogemos y basamos toda nuestra predicación en solamente una doctrina, podemos estar predicando un evangelio falso, un evangelio que no es correcto. Así que no podemos basar toda nuestra predicación solamente en el amor de Dios. Sí, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, y ese es otro de sus atributos. Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, no hay nada difícil para Él. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Dios está en todas partes. A ver, nosotros estamos aquí ahora y mi casa está sola porque yo me vine para acá. Yo no puedo estar en dos sitios a la misma vez. Pero Dios no es así. Dios está en todas partes. Salmo 139, del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Otro de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y es importante que entendamos que Dios es justo, porque Él no tendrá por inocente al culpable. No, Él hace justicia. Claro, si nosotros miramos nuestros tribunales de justicia, eso es un chiste al lado de lo que realmente es la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El fundamento de su trono, esa es la justicia y el juicio. Otro de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, y eso significa que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y otro atributo de Dios es la ira de Dios. No es un atributo que la gente le guste mucho hablar, pero la ira de Dios es un atributo de Él. Y es su repudio eterno a lo que no es recto. Todo lo que no es recto, Él está airado contra eso. Otro de los atributos de Dios es que Dios es santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, posiblemente es uno de los atributos más difíciles de explicar, porque quizás no entendemos lo que significa santidad, que es separado de todo mal, separado del pecado. De eso se trata la santidad de Dios. Y nosotros los seres humanos caídos, no somos santos. Y en Isaías capítulo 6, del verso 1 al 3, vemos una visión que vio Isaías cuando murió el rey Usías, y habían unos querubines rondando sobre el trono de Dios que gritaban, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Dios es santo, separado del pecado. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y cuando nosotros pensamos en Dios, nuestro Creador, Él está en el cielo y nosotros tenemos que mirar hacia arriba para verlo e implorar a Él. Cuando nosotros hablamos de Dios, realmente estamos pensando en algo como eso. Yo escuché una vez un predicador que hablaba, que él decía que cuando él se levantaba, lo primero que él hacía era darle high five a Dios. High five, ¿usted sabe con high five? High five. Pues ese predicador decía, no, yo me levanto y yo doy high five a Dios. Eso es lo primero que yo hago. Y yo en mi mente decía, wow, este predicador realmente no sabe quién es Dios. Mi hermano, usted no le da high five a Dios. Dios es el creador del universo. Y cuando usted va delante de Dios, usted va en reverencia reconociendo que Él es santo y nosotros no lo somos. Y con humildad y con temor y temblor vamos delante de Él reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Con mucho temor uno se arrodilla y le pide y le ruega al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque Él merece ser reverenciado. Mi hermano, Dios no es Barney, ni un Teletubby. Dios es el creador del universo y merece reverencia y respeto. Dios es santo. Así que cuando pensemos en Dios, tenemos que ver a Dios desde la perspectiva de que Él es santo, Él es justo, Él es perfecto y nosotros no lo somos. El creador máximo. El segundo punto que dije que íbamos a hablar es del pecado. Todos hemos escuchado la historia de Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén y comieron del fruto que le dijeron que no comieran. Desde ese momento, la gente, el mundo, entró en maldición. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué comer de una manzanita es tan malo? ¿Por qué el mundo fue maldito simplemente por eso? Bueno, resulta que cuando Adán y Eva pecaron, no pecaron, como dicen por ahí, no pecaron contra el alcalde de un pueblo chiquitito, no. Pecaron contra el creador del universo. Y depende contra quién usted cometa la falta, es el castigo que usted va a recibir. Un ejemplo es cuando usted, vamos a suponer que usted tiene una pistola, y amenaza a su amigo con la pistola, y le dice a su amigo, mira, tengo una pistola aquí, te voy a matar. Usted amenazó a su amigo y después coge la pistola y se la echa en el bolsillo. Era mentira. ¿Sí? Era una broma. Su amigo se va a asustar y no pasa de ser una broma pesada. Pero haga esa misma broma al presidente de los Estados Unidos. Y usted va a estar el resto de su vida en la cárcel. Simplemente por sacarle una pistola al presidente de los Estados Unidos. Pues cuando Adán y Eva pecaron, no pecaron contra el presidente de los Estados Unidos. Desobedecieron al creador del universo. Y las consecuencias fueron nefastas, fueron grandes. Y eso hizo que el pecado entrara dentro de la raza humana y la misma tierra fue maldita. Por haber desobedecido al Dios creador del universo. Así que la caída del hombre en el huerto del Edén lo cambió todo. Desde ese momento, dice la Biblia, que nosotros nacemos muertos. El hombre nace muerto. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Así que nacemos espiritualmente muerto. Hay un ejemplo que me gusta mucho dar, que yo escuché, cuando se habla de la condición del hombre pecador, Dice que es similar a un hombre que se está ahogando en un río y no sabe nadar. Así está el hombre. Está en un río, no sabe nadar y se está ahogando. Y el problema con esa condición es que él piensa que eso es vida. Esa es la condición del hombre en esta tierra. Él está viviendo, él piensa que eso es vida, pero va camino a la condenación. Él está en un río que no sabe nadar y piensa que eso es vida. Esa es la condición del hombre. Desde que nace, usted puede coger dos bebés, pequeñitos, bebecitos, póngalos en un cuarto, dele un solo juguete a los dos y usted va a ver la guerra mundial entre dos bebés. Porque ya nacemos con esa naturaleza caída. Eso viene ya. Usted no le tiene que enseñar a un niño a hacer lo malo. Él aprende. Ya viene en el chip desde su nacimiento. De hecho, dice la Comisión de Minnesota para la Prevención del Crimen. Fíjense, esto no lo dice la Escritura, lo dice la Comisión de Minnesota para la Prevención del Crimen. Mire lo que dice ello. Todo bebé comienza su vida como un pequeño salvaje, dicen ellos. Es totalmente egoísta y egocéntrico. Quiere lo que quiere, en el momento que lo quiere, su biberón, la atención de su madre, el juguete de su amigo, el reloj de su tía. Niéguele esos caprichos y él vivirá de rabia y agresividad, lo que podría terminar en un homicidio si él no fuera tan indefenso. Él está sucio. Él no tiene ningún principio moral, ni conocimientos, ni habilidades. Eso significa que todos los niños, no solo algunos, nacen delincuentes. Si se les permite continuar en el mundo egocéntrico de su infancia, si se les da plena libertad para seguir en sus acciones impulsivas, para satisfacer sus caprichos, todo niño llegaría a ser un criminal, un ladrón, un asesino, un violador. La Comisión de Minnesota para la Prevención del Crimen dice eso. Y por esa razón nosotros tenemos que coger nuestros niños y ir educándolos. Eso no se hace. Tienes que coger por aquí, no, para que ellos vayan entendiendo, porque si no, siempre van a escoger el mal. El chip viene ahí. Pero nosotros vivimos en un mundo donde el pecado se usa para todo. Se usa para vender, para promocionarse, se usa en la televisión, en el periódico, se usa en la radio. En todos lugares se utiliza el pecado. La mentira la usa todo el mundo todos los días, los políticos, los abogados, los doctores, los bomberos, los carpinteros, los plomeros, los jefes, los empleados, todo el mundo utiliza las mentiras. Y hay toda clase de mentiras, grandes, pequeñas, medianas, blancas, negras, hasta colores, le pone la gente a las mentiras. Y estamos tan acostumbrados al pecado y a la mentira que ya no lo vemos como algo malo. Pero Dios lo ve como algo malo. Dios ve el pecado como algo malo. Y salimos de un culto glorioso y salimos de la iglesia llenos, contentos, porque recibimos palabra de Dios. Y después estamos 3-4 horas en un televisor viendo mi programa favorito que trata de mentiras, asesinatos, violaciones, engaños, adulterio. Cuanta cosa mala usted se puede imaginar tiene la televisión. Y eso es lo que estamos nosotros viendo. Y no tenemos ningún repudio al pecado. Pero por la desobediencia del hombre, por comer una manzana, el pecado, no, por ese pecado solamente, el mundo fue maldito. Así que tenemos que entender cuán malo. Tenemos que entender cuán malo y asqueroso es el pecado ante un Dios santo, santo, santo. No, nosotros no podemos ver el pecado y seguir andando como si nada hubiera sucedido. Mire, el único pecado que tiene el hombre es su pecado. Perdón, el único problema. El único problema que tiene el hombre es su pecado. No podemos tener una relación con Dios porque entre medio de Dios y nosotros hay algo que se llama pecado. Y eso impide que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Cuántas veces pecó Adán antes de que cayera la maldición en el mundo? Una sola vez, mi hermano. Eso fue suficiente. ¿Cuántas veces pecamos nosotros? ¡Wow! ¿Cuántas veces peco yo? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y cuál es la condición del hombre caído? Mire, si usted va a Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y Romanos 3, del 10 al 18, hablando de la condición del hombre, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuánto? No hay ni uno. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estoy leyendo Romanos 3. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia hablando acerca de cómo está el hombre delante de Dios. Y sigue, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan venenos de áspides ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre. La condición del hombre delante de un Dios santo, santo, santo. Tercer punto, Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Bueno, Dios tomó forma de hombre y vino a la tierra y vivió una vida perfecta. Nunca falló, nunca pecó, nunca hizo nada indebido. Ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, la única manera de arreglar todo este revolú que había aquí en la tierra era que Él mismo viniera a arreglarlo. Nosotros no podemos. La Biblia dice que no hay ningún justo, no hay quien lo busque. Él tuvo que venir a buscarlo. Si uno se pone a pensar, ¿cuál es el pecado más grande que puede cometer un ser humano? Alguien dijo una vez, bueno, el pecado más grande que puede cometer un ser humano es violar el mandamiento más grande que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el mandamiento más grande que Dios nos ha dado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el gran mandamiento. Pues ¿sabes qué? Nosotros nunca cumplimos ese mandamiento. Así que nosotros somos quebrantadores de la palabra de Dios todos los días. Pero cuando usted mira a Jesucristo, Jesucristo cumplió ese mandamiento cada segundo de su vida. Cada segundo de su vida Él cumplió lo que nosotros nunca hemos podido cumplir. Y ahí usted ve la diferencia de la condición del hombre y cómo Dios vino a salvar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Mire, hay una historia que nos habla la Biblia, que siempre que yo escucho esta historia, todo el mundo la enfoca en el poder que sale de Jesucristo, en la fe que tenía la mujer, y es la mujer del flujo de sangre. Y esa historia está en Lucas 8, del 43 al 48, que dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, con flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Está hablando de Jesucristo. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban allí, maestro, la multitud te aprieta, oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Siempre que leemos esta historia, y siempre que yo he visto que leen esta historia, la vemos del punto de vista de la sanidad humana. O la vemos del punto de vista donde la mujer tocó el manto de Jesús y tuvo fe. Y cada vez que yo he oído esta historia, y algunos hasta le ponen el título, toca el manto del maestro en este día, hablando de la sanidad que ella recibió, lo vemos como una historia donde nosotros podemos sacar un beneficio por nuestra fe. Pero nunca vemos esta historia desde el punto de vista de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esta historia está más aquí en la palabra del Señor para que nosotros veamos cuán grande es nuestro Salvador. Mire, en Levítico 15:19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Dice aquí, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Si una mujer tenía flujo de sangre y tocaba a alguien, era inmundo hasta la noche, según la ley que Moisés, Dios le había dado a Moisés. Entonces esa mujer sabía, ya tenía 12 años con esta enfermedad, ya sabía que si ella salía por ahí a tocar gente, todo el que tocaba iba a ser inmundo, hasta que llegó a Jesucristo. Y cuando esta mujer llegó a donde Jesucristo y tocó su manto, tenían que suceder dos cosas. Una cosa de dos tenía que suceder. O tocaba a Jesús y Jesús se convertía en inmundo, o tocaba a Jesús y se sanaba instantáneamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se sanó instantáneamente. ¿Por qué se sanó instantáneamente? Jesucristo no puede ser inmundo. Si esa mujer con esa enfermedad tocaba a Jesucristo, con esa enfermedad Jesucristo era inmundo. Jesucristo no puede ser inmundo. Tenía que sanarse. Jesucristo es perfecto. Jesucristo es santo. Cristo es el sacrificio perfecto para salvación para nosotros. Él fue perfecto, él nunca pecó. Inclusive en esos momentos que lo tocaron una mujer inmunda sana inmediatamente. Y nosotros tenemos que mirar a Jesucristo como la cosa más grande que ha pasado por este planeta. El hombre más maravilloso que ha pasado sobre la faz de la tierra. Y usted puede poner una balanza y en un lado puede poner cualquier cosa y en el otro lado usted pone a Jesucristo. Jesucristo pesa más que cualquier cosa. Perfecto. Nunca pecó. Nunca falló. Así que no importa lo que usted ponga al otro lado de la balanza, si usted pone a Jesucristo en este lado, Jesucristo pesa más. Ahora, luego de yo haber explicado esas tres cosas, ¿cómo Dios salva a un hombre pecador? Mire, el Evangelio es el plan de Dios para salvar a un hombre. Pero ¿cómo Dios puede salvar a un hombre pecador? ¿Cómo Él hace eso? Bueno, hay un problema, y el problema está en Proverbios 17:15. Si usted va a Proverbios 17:15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Se está leyendo eso? Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero ¿sabe qué? El que justifica al impío es Dios. ¿Cómo Dios puede justificar al impío y no ser abominación a Él mismo? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Mire, si usted lo que ese texto realmente está diciendo es que usted no puede declarar inocente al culpable. No se puede. Tiene que hacer justicia. Imagínese un criminal que todo el mundo sabe que es un criminal, pero llega a donde el juez y en vez de pagar por el crimen que cometió, el juez le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar libre porque yo soy bueno y soy compasivo. Si usted ve que un juez hace eso con un criminal, usted va a decir, ese no es un juez. Ese es peor que el criminal que él dejó suelto. Cuando un criminal va donde un juez, usted espera justicia. Usted espera que esa persona que mató vaya a la cárcel y pague por su crimen que cometió. Pues ¿sabe qué? Dios no puede perdonar al pecador porque de igual manera él merece el infierno. Esa es la paga por su pecado. Y si Dios perdona al pecador, simplemente de esa manera, es igual que el juez malvado que deja a un criminal suelto porque supuestamente es bueno. Pero entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a un pecador sin dejar de ser justo? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Y de eso es que se trata el Evangelio. ¿Ve? Uno de los atributos de Dios, Él es justo. Él no puede dar por inocente al culpable. Él no puede dar por inocente al culpable, sino viene a ser tan malvado como cualquier pecador. Si usted va a 2 Corintios 5:21, hay un verso que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para nosotros poder entender este versículo, hay que entender qué es la justificación. Dice la Biblia, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación es que somos declarados justos ante Dios, aunque no lo somos. Cuando Dios nos justifica, Dios nos declara justos, aunque no lo somos. Y no solamente eso, según este texto. Él nos declara justos y nos trata como si nosotros fuéramos justos. ¿Sabe? Dios no solamente, cuando uno viene arrepentido, te declara justo. Él te declara justo y te trata como si tú nunca hubieras roto un plato. Pero a la misma vez, en la crucifixión, el único perfecto que ha pasado sobre esta tierra fue declarado culpable. Pero no solamente fue declarado culpable. Fue declarado culpable y fue tratado como un culpable. ¿Eh? Él no solamente fue declarado culpable en la cruz, él fue declarado culpable y fue tratado como tal, fue tratado como culpable. En la cruz, la ira del Padre, la ira que tú y yo merecíamos cayó sobre el Hijo. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. ¿Sabes? Yo soy culpable y la paga por mi pecado es el infierno, por la eternidad. Eso fue lo que Jesucristo sufrió en la cruz por mí. El infierno por toda la eternidad Dios le dio a beber a Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínese que usted está en la playa y usted ve el mar retirarse y de momento viene un tsunami. A una ola gigantesca. No hay escapatoria. Usted no puede correr para ningún lado. Viene esa ola gigantesca sobre usted y usted ve que esa ola viene. No hay escapatoria. Usted sabe que son sus últimos momentos. Usted sabe que va a morir. Y de momento, antes de que esa ola llegue a usted, se abre la tierra, se traga todo el agua y ni una gota llega donde usted. O imagínese Y usted está en el medio de un bosque y todo está encendido en llama. Usted está en el medio. Usted sabe que va a morir. Usted sabe que las llamas lo van a arropar. No hay manera en que usted sea librado de esa. Y de momento viene un viento fuerte y se apaga todo el fuego y ni una llama llega donde usted. Eso es exactamente lo que sucede cuando Dios salva a un hombre pecador. Eso exactamente es lo que pasa. Mire, usted puede ver en el huerto de Getsemaní a Jesús orando. Y yo sé que muchos han leído que en el huerto de Getsemaní estaba Jesús orando y dice que su sudor era como gotas de sangre. Jesucristo estaba nervioso. Ese asunto de las gotas de sangre le sucede a la gente cuando el nerviosismo es extremo. Y Jesucristo está en el huerto del Getsemaní día antes de la crucifixión, sabiendo lo que le esperaba, sudando gotas de sangre. Y le dice a su padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué Jesucristo está sudando gotas de sangre en el huerto de Getsemaní? Cuando durante toda la historia de la humanidad han habido mártires que han ido a la cruz, han habido mártires que han ido al fuego, han habido mártires que han sido asesinados por los leones y han ido cantando coritos y felices y contentos. Han afrontado la muerte algunos mártires sin tener que llorar. Han afrontado los mártires la muerte cantando alabanzas a Dios. Pero Jesucristo, nuestro líder, está en el huerto del Getsemaní orando y sudando como gotas de sangre. La razón es, mi hermano, la ira de Dios iba a caer sobre él. La gente piensa que cuando Jesucristo fue a la cruz, él está sudando gotas de sangre por la corona de espinas, o que él está sudando gotas de sangre por los clavos, y yo sé que eso fue fuerte, pero lo más fuerte en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue el que recibió lo que usted y yo merecíamos, y lo que usted y yo merecíamos era el infierno. El infierno por la eternidad mío y el infierno por la eternidad tuyo y el infierno por la eternidad de todos los que habían de creer. Él lo recibió en la cruz. Dios no puede tener por inocente al culpable. Tú tienes que pagar por tu pecado. Ya Jesucristo lo pagó y el precio fue alto. Él sufrió mi infierno y Él sufrió tu infierno en la cruz. No solamente fueron los clavos, no solamente fueron las espinas, fue el castigo que yo merecía por la eternidad. Dios se lo dio a beber, la copa de la ira, la copa de la ira de Dios. En la cruz, Dios le dio a beber a su Hijo toda su ira en contra del pecador. Eso fue lo que Dios le dio a beber a Jesucristo. Jesús fue tratado como el peor de los pecadores para que tú pudieras ser tratado como el mejor de los hombres en esta tierra. Jesús en la cruz sufrió mi infierno y Jesús en la cruz sufrió tu infierno. Y por eso Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mis hermanos, nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida. Yo creo que he citado muchas veces a Alcis Crow cuando él dice que Dios no solamente rescata a alguien que se está ahogando, no, hermano. Cuando Dios salva a un hombre, dice Alcis Crow, él va al fondo del mar, recoge un cadáver que está muerto allí en el fondo del mar, lo lleva a la orilla y le da vida. Eso es lo que Dios hace a través del Evangelio. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Hay una historia que a mí siempre me gusta contar cuando hablo del Evangelio. y ya estamos terminando. Y es el de la historia de un jefe de una aldea. Este jefe de una aldea, muy justo, muy inteligente y muy fuerte también, según la historia, era el más fuerte de su aldea y era el jefe de la aldea, muy sabio. Todos vivían en paz y armonía bajo su liderato. Y un día en su aldea, que estaban viviendo pacíficamente, alguien comenzó a robar dentro de la aldea. Así que el jefe comunicó a toda la gente, le dijo, ¿saben qué? El que fuere hallado culpable de estar cometiendo estos robos será castigado con varios latigazos. Los robos continuaron y el número de latigazos también fue subiendo. Mientras esta persona seguía robando, más latigazos se añadían. Y los latigazos habían llegado a un número que nadie en la aldea podía soportar ese castigo si era hallado culpable. Y ya el jefe de la aldea se dio cuenta de que eso iba a suceder. Al fin capturaron al ladrón, al que estaba robando las cosas en la aldea. Y para su sorpresa, y la sorpresa de todo, era la madre del jefe de la aldea. Así que el ladrón resultó ser la mamá del jefe de la aldea. Y las personas que vivían en esa aldea se preguntaban, ¿qué va a hacer el jefe ahora? Bueno, si actúa con amor y con compasión y perdona a su madre, entonces no es justo, porque no está actuando con justicia. Y si actúa con justicia y con rectitud, pues entonces no tiene compasión ni tiene amor por su madre. ¿Qué puede hacerle este señor? Llegó el día del castigo, amarraron a su madre a un poste para darle los latigazos, sabiendo que eso resultaría en la muerte de ella. Y cuando iban a comenzar a darle los latigazos, el jefe de la aldea se quitó su manto real, abrazó a su madre y le dijo a los encargados de darle los latigazos, pueden comenzar a dar los latigazos. Y de esa manera, su madre no recibió ningún castigo, él lo recibió todo. La justicia fue satisfecha y el amor y la compasión de él también. De esa manera, o eso, o algo parecido, fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él recibió tu castigo. Él recibió mi castigo. Y lo que nosotros debemos de entender, mi hermano, es que mi castigo era el infierno por la eternidad. Y que el mismo Dios creador del universo venga a sufrir ese castigo, es increíble, hermano. Nosotros leímos un verso que decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mi hermano, el Evangelio es poder de Dios porque levanta a un muerto de sus delitos y pecados. El hombre está muerto y Dios lo salva mediante el Evangelio. Hay un poder grande en la salvación de un hombre. Nadie puede hacer una cosa como esa, solamente Dios. Sí, yo sé que a veces la gente piensa que porque se levante alguien de una camilla, o alguien se sane de un cáncer, o alguien le deje de doler la cabeza, oh, ahí está el poder de Dios, mi hermano. El poder de Dios es cuando Dios salva a un hombre que está muerto. Eso es el poder de Dios. Y hay gente que dice, los estudiosos, los teólogos, que hay más poder en la salvación de un hombre que en la misma creación del mundo. A ese nivel está la salvación y el Evangelio de Jesucristo. A ese nivel. Mire, en muchas religiones en el mundo entero, hay religiones que exigen sacrificio. Sacrificios de animales, sacrificios por el pecado. Pero en ninguna religión del mundo, Dios mismo es el sacrificio. Dios mismo es el sacrificio para salvar al hombre. En ninguna religión existe eso. Dios se quitó su trono de gloria. Él bajó de su trono de gloria y se sacrificó él mismo para que nosotros podamos ser salvos. Él tomó nuestro lugar. Dios hizo un intercambio. Para que usted sea justo, el justo tuvo que morir. Y el día, hermano, que yo escuché este mensaje del Evangelio, desde el día que yo escuché el mensaje del Evangelio, jamás en mi vida yo he vuelto a ser el mismo. Cuando yo entendí lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, yo jamás he vuelto a ser el mismo. Y es imposible que alguien entienda este Evangelio y vuelva a ser el mismo. Si usted entiende todo lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario, y usted ha entendido todo lo que eso le costó al Hijo, jamás volvemos a ser iguales. Déjeme terminar con una historia que me gusta mucho también. Y es la historia de alguien que no tenía ningún interés en la palabra del Señor. Y dice que llegó un predicador a su comunidad. Y sus amigos lo llevaron a escuchar la palabra del Señor. Y el predicador al final le ofreció un Nuevo Testamento. Y cuando se dirigió al hombre, estoy leyendo, dice, el hombre reaccionó y no quiso saber nada desde el Nuevo Testamento. El predicador insistió sin obtener resultado y en tono de burla el africano le dijo, era un africano, si usted me da ese libro, utilizaré sus delgadas páginas para enrollarlas y hacerme unos cigarrillos para fumar. Algunos sonrieron discretamente, pero el predicador no se dio por vencido y para sorpresa del incrédulo le propuso, estoy de acuerdo, pero prométame que por lo menos leerá cada día una página antes de fumársela. El hombre africano estuvo de acuerdo. La leería antes de arrancar, tomó la Biblia y desapareció. Años más tarde, dice este africano, antes reacio e incrédulo, ahora ya converso, contaba su experiencia en un congreso de fe. Mira lo que decía esta persona. Empecé por fumarme a San Mateo, luego San Marco y después San Lucas. Pero cuando llegué al capítulo 3 de Juan, ya no pude seguir fumando. Al leer el versículo 16, que dice que tanto nos amó Dios que nos envió a su Hijo, bastaron esas palabras y mi vida cambió por completo. Mi hermano, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Jesucristo tomó el lugar que a ti te tocaba para que tú puedas venir arrepentido y haya un camino de salvación para ti. Si tú no has sido salvo, si tú no conoces a Dios, déjame decirte una cosa. Él vino aquí y murió para proveer ese camino de salvación para ti. Y si tú vienes arrepentido a Él, en arrepentimiento y fe y le reconoces, Él te perdona. Él aplica su amor y Él aplica su justicia que ya se le aplicó a su Hijo al morir en la cruz del Calvario, para que nosotros, hombres pecadores y merecedores de su gracia, podamos llegar al trono celestial. ¡Qué gran Salvador tenemos en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo! Señor, te damos gracias.